Lo hemos anunciado en este partidazo de COPE. Hoy tenemos una edición muy especial del kilómetro 42. Bueno, kilómetro 42 absolutamente deluxe, con ese reto que ha organizado el Banco Santander y que es apasionante, de verdad.
Es que vaya tres deportistas tenemos ahí en el kilómetro, ¿eh?
Hombre.
Tres pedazos de historia del deporte de este país.
Bueno, uno es el director del kilómetro 42. Chema Martínez, ¿qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches,
Joseba.
Hola,
Chemita. ¿Qué pasa?
Pocas veces hemos tenido en el kilómetro nombres tan ilustres como los que vamos a tener hoy. Yo creo que nunca, ¿no?
Yo creo que es un lujazo tener a los protagonistas que tenemos hoy en el kilómetro 42. Es una auténtica un auténtico lujo para nosotros y para nuestros oyentes. O sea que hoy estamos muy contentos, mira.
Bueno, recordemos el reto que hemos dicho al principio del programa.
Jueves 29, Valladolid, 10:30 a.m. El reto entre Martín Fiz y Miguel Indurain. Miguel Indurain, Martín Fiz. Es que se picaron, por lo visto, en la última marcha cicloturista de Miguel.
Sí.
Y empezaron, que yo te gano a ti, que tú no me ganas a mí, que hacemos algo, que si no hacemos algo. Y al final han decidido hacer un recorrido de 20 kilómetros en bici y después 5 kilómetros corriendo.
Vale.
Lo tienen que hacer los dos, cada uno en su disciplina, y a ver quién saca más ventaja en una que en otra.
Primero la bici,
luego
correr 5. Llanos, los 25.
¿Es en Valladolid? Entiendo que sí.
Sí,
entiendo,
vale,
que sí.
Vale, perfecto. Miguel Indurain, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al kilómetro 42, qué lujo que estés con nosotros, gracias.
De nada, un placer.
Martín Fiz, hola Martín.
Hola, buenas noches. Kilómetro 5 en Valladolid.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver.
Ojalá fueran 42, ¿verdad, Martín?
Joder que sí, joder que sí.
Está claro que después de... No sé si apostar antes de escucharos o después de escucharos.
No, después,
después, ¿no?
Después,
vale, perfecto. Después. Pues entonces, nada. ¿Qué tal vas corriendo, Miguel?
Voy poco a poco.
Eso no es malo, ojo.
No nos solucionas ninguna duda, Miguel.
Yo corría de joven, cuando tenía 12, 14 años corría, luego lo dejé y ahora he vuelto otra vez. Fíjate qué velocidad esto lleva corriendo.
¿A cuánto corres ahora, más o menos?
Yo a tope.
Eso pone, el pulsómetro pone vas a tope, ¿no? Vale.
No, ni pulsómetro, dolor de piernas. Dolor de las piernas, ahí es el límite.
Oye, Miguel, ¿y corriendo también te pasa como con la bicicleta, que tienes la máscara? ¿Sabemos cuándo vas mal o vas bien o no?
No sé, no me veo, no sé.
No, es que cuando ibas en bicicleta nadie sabía a tus rivales si ibas bien o ibas mal. Digo, corriendo, si cuando vas un poquito más tocado se te nota un poco en el ritus, el decir, oye, que ya vas un poquito más allá. Pues,
yo creo que ahí me muevo más. En la bici prácticamente no me muevo, y corriendo, te duele todo y empiezas a hacer gestos ahí raros. Y yo creo que se me nota más cuando voy ahí un poco rápido.
Vale. Oye, ¿y quién fue el que dijo no hay huevos? ¿Quién fue de los dos?
No, entre una cosa y otra hablando, Martín, la verdad que ha hecho bici, ha hecho la quebranta huesos, ha hecho algún reto, o también cuando suele estar así con alguna lesión de correr, pues también hace bici, y yo no había vuelto a correr, y hablando así, nos animamos para hacer en un trialón, lo que pasa es que se suspendieron y ahora pues hay que buscarse dónde hacer el evento.
Para que nos sirva un poco de referencia, creo que en la marcha de Miguel, Martín hizo el recorrido de 100 kilómetros y creo que lo hizo en 3 horas y media, Martín.
Sí, efectivamente, hice 3 horas y media, que es un circuito bastante sinuoso, y la verdad es que me dejé la vida y no estuvo nada más. Saqué una media más o menos de 29 por hora, pues, y contento, está contento.
Muy bien, entonces te viene muy bien.
Pero lo que pasa es que Miguel es un cabronazo, que no dice referencias. O sea, no nos dice a cuánto corre kilómetros, lo hace a tope, pero no me dice...
A ver, Miguel, una cosa, dinos más o menos cuando sales a correr, ¿a cuánto puedes estar? ¿En 5 el kilómetro, 5.5 el kilómetro, bajas de 5, ¿cómo, a cuánto estás?
No sé, he corrido bastante en cinta, y en cinta andaba sobre a 10, 11, ahí andaba.
Sí, 5.5, a 5.5 el kilómetro más o menos, sí, por ahí andas. Claro, es que sí, ahí te puede meter por kilómetro, Martín... Te puede meter minuto y pico por kilómetro.
Oh, el primero es la bici, ¿eh?
Sí.
Si sobrevive la bici, sí, ¿no?
¿Cuánto, Martín, cuánto crees que te puede meter Miguel en los 20 kilómetros de bici?
yo pienso que Miguel me va a meter a mí más o menos, me puede meter el handicap de los de, yo creo que es de los dos, igual más mío porque no tengo tanta no manejo tan bien la bicicleta, sé pedalear, tenemos los dos motor, pero el problema es que va con un carril de bicicletas en la cual nos vamos a encontrar pues pequeños bordillos, curvas, hay que arrear adelante, hacia atrás. Pero yo calculo que más o menos me va a sacar unos 8 minutos.
¿8 minutos?
Ostras, pues sí. Si te saca 8, Martino, no es suficiente. O sea, eso te... Digo que es suficiente para él.
Bueno, si calculamos 8 minutos en 20 kilómetros y luego calculamos otros casi 8 minutos en la 5, Miguel, a 5:15, como está diciendo, y yo sube 3:25, 3:30... Más o menos va a estar ahí.
Está. Oye, sería precioso una foto finish, ¿eh?
Sí.
tanta emoción, no sé.
Y hay que cambiarse calas y todo, ¿no? O sea, tenéis que llevar zapatillas, cambiar y como si fuera un triatlón normal y corriente, ¿no?
Claro.
Bueno, en un principio el programa es el siguiente: primero corremos. Miguel me sacará a mí 8, 10 o el tiempo que me saque, y no vamos a hacer esa transición que estás diciendo, Chema, sino vamos a estar un poquito a que yo llegue a meta y ya luego nos cambiaremos. Miguel, por supuesto, saldrá primero y yo saldré cuando...
Ay, amigo,
tiempo,
vale. Eso es. O sea, hay un pequeño descanso, esperáis a que lleguéis los dos a meta en la carrera de bici y luego iniciáis la carrera a pie.
Efectivamente, eso es.
Vale. Miguel, ¿estás nervioso? ¿Estás igual que antes una crono en el Tour o cómo estás?
No creo.
El trabajo está hecho ya. O sea, que aquí el entrenamiento ya está y ahora lo que hay que hacer es disfrutar del evento. Si te pones nervioso es peor, porque luego no te salen los números. Entonces, ya está todo entrenado y ahora solo hay que dar pedales y correr.
¿Cómo es tu vida, Miguel? ¿Sales mucho a hacer deporte?
Pues ahora estoy haciendo, porque tenemos también el reto de la Titan, que la han cambiado, no podemos ir a Marruecos, lo han puesto en Almería, y tengo que hacer bici de montaña, y estoy haciendo un poquito. Lo que pasa es que está mal tiempo, y a mí el frío no me gusta, pero sí, suelo hacer bici. Este año sin mucha competición, porque no ha habido marchas, no ha habido eventos, Y saliendo a rodar a mi ritmo.
¿Cuántos días, Miguel, estás saliendo a la semana a entrenar?
No, salgo cuando tengo tiempo y cuando tengo ganas, y ahora igual un poquito más, pero 2-3 veces a la semana, 4.
No hace como contador, ¿no? Que hace un par de semanas dijo, oye, que vamos a tomarnos una paella ahí a Valencia y salieron.
El otro día, Miguel, 403. Entrevistamos a contador, ha perdido la cabeza definitivamente, o sea, no te puedes imaginar las locuras que está haciendo.
No, yo esas cosas de retos de Strava y retos así fuertes y eso no. Ya perdí el gusanillo de la competición, ya lo perdí hace muchos años ya.
¿Y tú, Martín? Martín a saco, sí. ¿No?
Bueno, yo tuve una lesión hace poco tiempo en el gemelo, siempre es mi Aquiles, siempre lo que me hace estar un poco parado, pero sí que es cierto que he salido a correr los últimos 15 días, y en bicicleta, por lo que dice Miguel, Pamplona y Vitoria es poca distancia la que hay, y todos sabemos que hemos tenido mal tiempo y he hecho bastante rodillo, sobre todo en estos últimos 15 días. No sé cómo me voy a estar en bicicleta y corriendo, pues yo espero que vaya a 3:30, 3:25, 3:30 el kilómetro.
Una barbaridad.
Oye, ¿y sigues teniendo en la cabeza la idea de seguir corriendo mayores y de ganarlos o no? ¿Ya te lo has quitado?
Bueno, de momento mi objetivo es el jueves no caerme. No, en principio no caerme, porque lo que más miedo que me da es el caerme de la bicicleta y poder acabar este reto, que para nosotros, tanto para Miguel como para mí, es un reto para el deportista aficionado, para que se olvide por unos momentos de lo que está ocurriendo en todo el mundo, y por eso tanto el Banco Santander como 1-2-3 a correr, pues que nos ayudan a nosotros, y lo que queremos es continuar que en esta dinámica, y sobre todo que una vez que acabe este reto, pues yo tengo justamente, termino y me voy a Madeira a competir en el Campeonato de Europa de veteranos de media maratón.
Ajá.
Qué tío.
Muy bien.
Oye, oye Juanma, vamos a dejar que nos deja, que nos diga Miguel cuál es su favorito para Volta, ya que lo tenemos aquí, porque con tanta revolución de los jóvenes y con el plantel y cómo está siendo la Volta, cómo lo está viendo y a quién ve de favorito.
Bueno, pues una Vuelta un poquito rara. Empezó ya rara, porque empezó las primeras etapas de transición así un poco de Holanda, desaparecieron. Empezaron muy fuerte con Arrate, con San Miguel, con otra en Soria, y yo creo que se clarificó ya quién son los fuertes de esta Vuelta. Y ahí está, este año es un poco, ya desde el año pasado, cambio de generación. Y no sé, hay corredores que están pegando fuerte. Y este año pues unos han corrido más, otros menos, unos países han podido entrenar, otros han estado confinados. O sea, es un año un poco difícil de pronosticar. No sé, es un poco...
Pero a Rollo y se la hace larga segura, vamos, las tres semanas le va a costar seguro, ¿no?
Y luego el frío también, este año, esta época el frío, parece que el que va mejor con calor, no sé, hombre, tiene que ser un corredor que ande, ¿no? Porque todavía queda todo Asturias, todo una contrarreloj también difícil en Galicia, o sea, queda mucha dureza. Que se pueda hacer, eso es otra, porque pues se ha quitado Tourmalet, luego a ver los puertos también altos si hace mal tiempo, si hay nieve, no hay nieve. No sé, al corredor también hay que cuidarlo, estas alturas de año, subir igual puede subir, pero bajar te coges un frío y va a ser una Vuelta un poquito complicada.
Y a partir de ahí tenemos que preguntar si Martín, en breve vamos a ver bajar el maratón, las dos horas en el maratón en una prueba ya homologada. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo hace unos años lo veía mucho más difícil, pero ahora cada vez lo veo mucho más cerca, porque como está pasando en el ciclismo, antes los que hacíamos maratones éramos gente, vamos a decirlo así, entre comillas, entrados a una cierta edad, cuando ya habíamos hecho el recorrido atlético, pero ahora estamos viendo tanto en el ciclismo como en el atletismo que chavales de 21 años pues dan el paso y están corriendo a una calidad increíble, por lo tanto... No sé si será Kipchoge, que lo tiene mucho más difícil porque ya tiene una cierta edad, pero sí que cada vez sale más gente nueva que pueden hacer una buena marca. Hace 15 días hemos visto en el Campeonato del Mundo de media maratón cómo se hacía en los tres primeros, se bajaba de 59 minutos, por lo tanto, seguramente con esas nuevas zapatillas, tanto de Adidas como de Nike, como esa competencia que hay, con este tipo de zapatillas, pues seguramente pues en poco tiempo se bajará de las dos horas.
Miguel, te tiene que mandar Chema Martínez las zapas estas de Adidas de la placa de carbono, que claro, con eso vas flotando.
No, a mí cosas raras, no.
Pero Miguel, que ayudan, que estamos hablando de un 3-4%.
No, que me ponga a correr y no puedo parar, no va.
No, no. Para, Miguel, para, que te griten que no paras. Claro.
Yo lo que le voy a pedir...
Probar un poco esto del correr, recuperar viejas sensaciones de cuando era joven y luego me paso a la bici, que ahora han puesto ya con motorcito eléctrico eso y va estupendo.
Sí, sí, es verdad.
Eso le iba a decir yo a Miguel, que yo le regalo, o Chema Martínez, que es de la marca Adidas, Chema le regala unas zapatillas Adidas y él que me regala a mí una bicicleta con motor, a ver quién gana.
Está claro.
Tenía que presentarse Miguel con la espada, con la mítica espada, sí, ahí en la línea de salida.
Oye, lo mejor de todo esto es que el reto termina con una comilona después, ¿eh?
Hombre, bueno, claro, no tenía ninguna duda.
Y creo que Miguel va a comentar la etapa de la Vuelta, ¿no? Luego te toca comentarla, ¿no, Miguel?
Sí, un poco el reto es entre Martín y yo. Luego también hay pues una ayuda, unas asociaciones de Valladolid. Cada uno apostamos por una asociación y se da pues los beneficios para esa asociación. Luego tenemos una comilona, recuperar fuerzas, que esto del deporte pues es lo principal. Y luego la Vuelta llega por la zona y comentamos un poco la Vuelta, pues visión y cómo está un poco este año el recorrido.
Oye, quería preguntaros, antes de que os vayáis, sois grandes deportistas, pero grandes ciudadanos y grandes personajes de este país. ¿Cómo estáis viviendo la pandemia? Si os ha tocado directamente, si estáis agobiados, si estáis depres, ¿cómo estáis? Miguel, ¿tú cómo estás?
Hombre, no es la mejor situación ni eso, pero a mí que me confinen de 11 de la noche a 6 de la mañana no...
No te cambia nada.
No me cambia nada. Hace años que no salgo por ahí de noche. Lo único, eso, pues la movilidad, el estar todo el día pendiente, saludar a la gente. Nosotros que solemos estar pues con mucha gente, te piden fotos, siempre tienes que estar con un poco alerta, ¿no?
Con cuidado, sí.
Entonces, va siempre con mucho tiento, con mucho miedo, siempre un poco prevenido y no disfrutas en los eventos que vas y en los actos y cuando estás con público, te piden fotos y tal, pues te incomoda mucho, ¿no? Sabes que tienes que mantener las distancias. A veces te olvida, pero lo tenemos que hacer todos.
Martín.
Mira, directamente o indirectamente siempre y siempre nos afectará. Solo quiero ver esa imagen de hace unas pocas semanas cuando Rafa Nadal ganó el Roland Garros, como todos por un momento nos olvidamos de lo que estaba pasando en el mundo. Pues ojalá con el mundo del deporte, con el evento que vamos a hacer el jueves y con todo tipo de eventos deportivos que se están realizando, pues nos olvidemos de por un momento de estas penurias que estamos pasando. Por lo tanto, vamos a seguir adelante, vamos a intentar ser lo más optimistas posibles, igual no tan cercanos, sino la lejanía, pero el deporte no es ningún problema, sino el problema, el deporte es una ayuda.
Muy bien. Y ahora llega el momento de, antes de despediros, de decir por quién apostamos. Chema Martínez, después de escuchar a los dos candidatos, ¿quién crees que va a ganar?
Pues fíjate, yo lamentándolo mucho con todo el caño que le tengo a Martín, creo que se lo va a llevar Miguelón por la bicicleta y la complicación que tiene esos 20 kilómetros.
Vale, ¿Joseba?
Yo creo que va a ganar Martín, pero porque, ¿sabes por qué? Porque lo tiene muy, muy, muy calculado y muy estudiado todo. Sí. Miguel va más a la aventurilla, a ver qué pasa, pero Martín ya dice, ya corriendo voy a sacar esto, en la bici voy a perder esto, pim, pam, pum.
Sí.
Lo tiene muy calculado.
Sí, cuidado con Miguel, que así a lo zorro,
bueno.
Mira lo que hizo.
¿Y tú?
Yo por Martín también. Yo creo que le va a dar mucha cera en la carrera a pie. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la bici. A ver qué pasa con la bici. Pierdes 2-1, Miguel. ¿Esto es lo que hay?
Sí, sí. La presión para Martín. A ver si...
sí, lo que pasa es que ahora se va a motivar más. Se va a motivar más.
Ahora va a decir, esto para los de la COPE. Cuando cruza la línea de meta, dice, esto para los de la COPE.
Peineta para
efectivamente.
La COPE.
Exacto. Oye, os agradezco muchísimo que hayáis estado en este kilómetro 42. Muchísimo. Esto, recordemos, es el jueves a las 10:30 de la mañana.
En Valladolid.
Primero 20 kilómetros en bici, luego 5 kilómetros carrera a pie. Todo con un objetivo benéfico, todo con la organización y la idea del Banco Santander. Por supuesto, agradecemos a Felipe Martín.
Y tanto.
Que nos haya ofrecido aquí a sus dos embajadores, a Miguel Indurain y a Martín Fiz. Miguel, Martín, un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo. A seguir con el deporte.
Eso sí, es, señor. Gracias. Un abrazo, Martín.
Un abrazo.
Hasta luego. Joder, qué lujo,
guay.
Qué lujo,
lujo,
¿eh?
Pues sí.
Pues no está mal, ver a deportistas de esta talla aquí en el partidazo, en el kilómetro 42. ¡Qué maravilla! A ver si eso no se les pasa y no se le va la olla y no se ponen la comida antes del reto, que estos son capaces, ¿eh?
¡Ojo,
Martín, que se despista!
No, la
y
comida
tela.
Es cuando diga Felipe del Santander, o sea, que será después, se supone. A ver, venga, preguntas. ¿Cómo entrenar el VO2 máximo?
Pues bueno, buena pregunta. El V2 máximo al final viene determinado pues nuestra herencia genética, con lo cual es una parte que podemos entrenar y podemos trabajar, pero solo podemos mejorar en torno a un 20-25%. ¿Y cómo podríamos hacer? También hay que tener en cuenta que el V2 máximo con la edad disminuye, así que lo que podríamos hacer son entrenamientos de calidad y un poco en el límite de nuestro umbral aeróbico, es decir, por ejemplo, series de las que hay que hacer fuertes, alta intensidad, en intervalos entre 1 y 4 minutos con recuperaciones activas. Sería un entrenamiento que podría servir, ¿no? Cualquier entrenamiento de calidad nos podría valer, pero como digo, el V2 máximo viene determinado por nuestra genética y al final solo podemos mejorar un 20% de una cosa así.
¿Cómo fortalecer los gemelos para evitar lesiones?
Pues mira, para todo el trabajo de gemelos, de sóleo, para poder trabajarlo, lo ideal es el trabajo excéntrico. Es decir, normalmente cuando hacemos un ejercicio normal, si nos ponemos de puntillas, estamos trabajando de forma concéntrica. La parte excéntrica sería cuando desde puntillas bajar poco a poco el talón al suelo. Eso sería el trabajo excéntrico. Lo que hacemos es que potenciamos el músculo de una forma diferente y estamos trabajando a un 150% de su capacidad. Así que el trabajo para gemelos, para sóleos, para cuádriceps, toda la parte excéntrica, antes de que vayamos a hacer nuestra práctica deportiva, es maravilloso. Así que trabajo excéntrico para fortalecer musculatura.
Llevo 2 años con una maldita fascitis plantar. Lo he probado todo. ¿Me opero?
Pues fíjate, porque muchas veces estás con la fascitis y al final se te rompe, y eso es lo que consiste la operación, que te pegan un tajo y es como si la rompieras de alguna forma, ¿no? Así que al final hay veces que estás tanto tiempo y hoy en día pues las operaciones no son incluso tan invasivas y en menos tiempo puedes lograr que te recuperes, ¿no? Así que, bueno, si llevas tanto tiempo y no se ha recuperado, pues al final con pequeñas artroscopias las cirugías no son tan radicales, ¿no? Así que si lleva tanto tiempo, pues yo me lo podría plantear y acudir a un buen especialista, a un traumatólogo que le diera el consejo final.
Pues que 2 años con una fascitis plantar es sufrir mucho tiempo. ¿Y cuándo recomendarías dar el paso a empezar a entrenar con clavos para series en pista?
Bueno, pues esto ya estaríamos hablando de alguien experimentado. Es una persona normal. Si no se pone clavos, se los pone la primera vez y puede tener el sóleo y el gemel y toda la parte posterior de la musculatura totalmente reventada después de haberse los puesto por primera vez. Necesita ser una persona que haya entrenado, que tenga fuerza en el pie, la musculatura también la tenga trabajada, y si no, es llevar el cuerpo muy al límite. Así que necesitaríamos hablar de una persona que ya lleva tiempo entrenando. Hablamos de meses, años antes de ponerse los clavos. Si no, es el destrozo muscular que los clavos estarían a correr mucho más rápido, a aplicar la fuerza a una mayor forma, pero claro, el desgaste y lo que sufre tu musculatura es muchísimo, con lo cual eso, estamos hablando de alguien muy avanzado.
Chema, Joseba, hemos disfrutado con
el
kilómetro, ¿eh?
Sí señor, así da gusto.
Sí, el jueves contaremos cómo,
sí, hombre,
cómo es
cómo
el reto,
¿no?
Y
claro
cómo,
sí,
cómo
claro
ha ido.
Sí.
Gracias Joseba, un abrazo.
Mañana,
gracias Chema.
Buenas noches.
Hasta luego.